En un día que se produce este programa, pues lleno de cenizas, lleno de alarma por los gravísimos incendios, al parecer provocados en Galicia, pues nos solidarizamos en primer lugar con todas las AMPAs de aquellas zonas, con todas las personas, con todos los niños, con todas las ilusiones que se ven encenizadas. Y vamos a darle también un saludo a las APAs de toda la Comunidad de Madrid. Este programa, Radio FAPA Somos Escuela, está en principio para ellas, por ellas. Y también a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de...
Pues todos los gallegos, la noticia es esa hoy. Todos los gallegos están sufriendo, y no solo los gallegos. Estamos en la sección informativa y ya con nosotros Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Buenas tardes, ¿no? Por decir algo, tristes son estas tardes. Nos estamos preocupando, mirando, viendo cómo el pueblo, ¿no? Esto que intenta con cazos apagar el fuego. Tremendo.
Tremendo, efectivamente, y sobre todo tremendo pensar que eso tenga que ver con intereses espúreos, con intereses económicos bastardos, y bueno, es indignante. De todas formas, tengo que decir también que tuve la suerte del fin de semana pasado estar en la zona de Vigo, en Oia, y concretamente me sorprendió muchísimo lo seco que estaba todo. Jamás lo había visto así, y lo abandonado que se veía el bosque. En fin, creo que hay un poco de todo.
Sí, se quejaban las mujeres ganaderas en un programa hace un par de semanas diciendo que ya estaban utilizando el pasto que habían guardado para el invierno, es decir, que no van a tener para todo el año, van a tener que comprar, y al final estamos hablando del planeta, ¿no? De cómo nos estamos cargando la tierra, la sequía que hay, no se ha hecho ninguna campaña este verano de proteger el medio ambiente, de cuidar el agua, de no malgastar. Y bueno, la escuela tiene que trabajar un pilar fundamental.
Bueno, pues vamos a las informaciones poquitas más importantes de lo que han sido estos días. Arancha, ¿qué nos destacas, qué nos traes?
Lo primero y fundamental, por el tiempo en el que estamos, es la encuesta que ha pasado la consejería a los centros educativos públicos, preguntando que quién se quiere adherir al programa de gratuidad de libros. Lo están empezando a desarrollar, y de mala manera, porque no es correcta la información que trasladan, está generando muchas dudas a las familias y recibimos llamadas, igual que están en la consejería. Desde aquí lo que trasladamos a las APAs, que tiene una circular que hemos colgado en nuestra web, que hemos difundido por las redes sociales, y que no se preocupen, que no hay una fecha tope, que el 19 de octubre es una fecha que ellos han puesto para estimar datos. ¿Qué han hecho en algunos centros? Decir que todo el alumnado necesita esos libros y que va a participar en el programa, que es lo mismo que dice el articulado de la ley, que todo el alumnado participa en el programa y que las familias que quieran salirse del programa son las que lo tienen que comunicar. El jueves hay enmiendas en la Asamblea de Madrid y veremos si el espíritu de esta ley va por otro camino. Pero desde luego, como lo puse de otra manera, estamos apoyando a las APAs y asesorando a las familias.
Bueno, pues esa es quizá la noticia que más se ha movido dentro del mundo del ámbito de las APAs, que daba la duda sobre esa exigencia de entrega de libros del curso anterior, cuando todavía esto no se había puesto en marcha, y bueno, pues tranquilidad, en definitiva, ¿no? Sí. Va a haber para todos. Muy bien, pues ¿alguna otra información?
No, tenemos un no importante tan grande, pero podemos ir recordando fechas. Por ejemplo, como Junta Directiva y miembros de las delegaciones nos vamos a formar este fin de semana. Vamos a estar trabajando intensamente el sábado y el domingo. de cara a seguir sumando a las APAs y preparándolo en cuanto a experiencia, se queda muy poquito. En la agenda todo el mundo marcaba el 18 de noviembre.
Efectivamente, 18 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, y supongo que ya habrá algunas concretadas y que siguen adelante. Oye, yo he estado oyendo algo también de que pasa a la Asamblea de Madrid la ILP de la educación inclusiva.
Nosotros sí que lo hemos dicho desde hace meses, creo que tenía que hacer esa iniciativa allá a la Asamblea, para que así entre todos los grupos políticos y las aportaciones de los movimientos sociales pudieran enriquecer esa iniciativa. Y en principio es lo que parece ser.
Sí, efectivamente, a través de un recurso o digamos un camino no muy frecuente, de los propios ayuntamientos, se ha conseguido que esto llegue antes. Vamos a ver si ahora pasa y la aceptan en la Asamblea de Madrid. La verdad es que es una revolución importantísima en lo que es el mundo de la educación y el concepto de la sociedad inclusiva, ¿no? Donde no se aparta a nadie y todo el mundo tiene derecho de alcanzar las mejores metas según sus posibilidades.
Poner recursos en la medida que lo necesitan, no dar a todos lo mismo, y lo que tú dices además, que sea inclusión, no una integración que te meto dentro pero te dejo en un lado.
Pues Arancha, vamos a anunciar dentro de un ratito nueva sección, pero vamos a seguir hablando de ese proyecto de inclusión con Mari Carmen Morillas dentro de 30 segundos. No obstante, tenemos aquí preparado pues un homenaje a, concretamente hoy, al pueblo de Galicia por esto, pero nos hemos ido a hace mucho tiempo, a un tema que utilizó la televisión española con una canción de Serrat, Todos contra el fuego. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Pues Todos contra el fuego, Todos contra la avaricia, que es lo que está detrás de todo esto, y Todos contra la falta de razón y la falta de pensar en el legado que tenemos que dejar a las próximas generaciones. Arancha.
Buena semana.
Pues buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Sí, gracias, Juan.
Bueno, nos quedamos con Serrat, Todos contra el fuego.
Piensa que tu entorno no es de adorno, porque lo dejas quemar. Hoy está en tu mano un mejor futuro legal. Un mundo verde y mano.
Todos contra el fuego,
ayúdanos a luchar. Esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar.
Todos contra el fuego,
nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar. Cualquier descuido es fatal, porque asola el monte y nada vuelve a ser igual. Tú lo puedes evitar. Esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar.
Todos contra el fuego.
Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
Pues ya ha pasado tiempo desde esta canción de Joan Manuel Serrat, y bueno, pues nos ha servido para contactar con Mari Carmen Morillas. Mari Carmen, es tremendo esto, ¿verdad?, el fuego.
Sí, la verdad es que es una lástima y es horroroso.
Pues estábamos hablando con Arancha de este asunto y hemos cogido un tema ya antiquísimo, y parece que nuestra sociedad no termina de aprender, y eso que hay mucha buena intención. Pero bueno, habíamos quedado contigo para que nos hablaras de ese proyecto inclusivo y te tocaba la primera parte.
Sí, a ver, nosotros tenemos, hicimos en el Congreso de FACA de junio pues un documento sobre inclusión y es la parte del trabajo que me toca llevar como coordinadora y con el que trabajaré con las AMPAs y las familias pues que quieran participar. Entonces, en este documento hablaremos de lo que es la inclusión en la escuela. Vamos a recalcar sobre todo que las escuelas inclusivas no son una opción, sino una necesidad para la correcta cohesión social y dignidad de las personas. Y recalcando estos ítems como la equidad y la justicia social, que no son compatibles con centros segregadores. Vamos a apelar siempre por la gratuidad de la enseñanza obligatoria. ¿Qué más contarte? Pues una convivencia proactiva donde estemos presentes todos los miembros de la comunidad educativa, dando ejemplo siempre de democracia y de participación, uh-huh. Algo fundamental en la escuela. Luego también debemos considerar, por ejemplo, que el centro educativo público es un recurso al servicio de la ciudadanía en general y del enfermo en particular, que debería estar abierto de forma permanente para su uso y aprovechamiento.
Efectivamente.
Apostamos por la inclusión, no por la integración, que no es lo mismo. Nadie tiene que darnos permiso para pertenecer a la comunidad educativa. Es que pertenecemos por derecho. Uh-huh. ¿Qué más contarte? Por ejemplo, la apertura a la inclusión comienza con el proceso de escolarización. Uh-huh. Al ser un proceso activo durante todo el curso, y que en el cual no se respeta la reserva de plaza con los alumnos con necesidades especiales.
Claro. Oye, Mari Carmen, hemos comentado hace un momento también que entraba en la Asamblea de Madrid esa ILP por la educación inclusiva. Este proyecto también estará muy relacionado con buena parte de las propuestas que se llevan a nuestros diputados de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pues en esta ILP hay cosas que sirve como base, uh-huh. como una base para empezar a trabajar sobre la inclusión. Habría que limar bastantes, uh-huh. varias aristas, no es bastantes, o sea, varias aristas. La base quizá está, lo que pasa que todo eso hay que seguir trabajándolo.
Muy bien.
Entonces, claro, lo que es la inclusión en la escuela es que es fundamental. Si no hay inclusión en la escuela, ¿dónde la va a ver si no?
Bueno, pues es un equipo de grupo de trabajo que ya ha empezado con estas pautas. Mari Carmen, ¿qué tiene que hacer cualquier AMPA que quiera también colaborar o cualquier persona relacionada con el mundo de las asociaciones de madres y padres e incluso docentes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para decir yo quiero estar en ese grupo de trabajo?
Pues se tiene que poner en contacto con la AMPA Francisco Giner de los Ríos.
Pues entonces un correíto a info@fapaginerdelosrios.org.
Eso es.
Vale.
Y ya pues ya le llevarán con el grupo y ya veremos cómo tienen que trabajar y las reuniones que tenemos que tener y cómo organizarnos. Uh-huh. Y aquí es como vamos a ir aprendiendo, participando todos.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. Vamos a pasar a presentar lo que se está preparando para una nueva sección. Tenemos al becario, que es José Luis, ya casi esperándonos. Así que muchísimas gracias y te vamos a dejar con lo que es la primera propuesta de sintonía que tenemos para esta nueva sección. Muchas gracias, Mari Carmen.
Gracias.
Y mucha fuerza para seguir adelante.
Gracias.
Un abrazo. Pues sí, este es una primera propuesta.
Thank you. Bueno, pues el tema es Cappuccino de Cat, el gato, y es un clásico. Yo no sé, para una sección como esta, vamos a preguntarle a José Luis Pazos, que ya está con nosotros. José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas noches ya, casi.
Estamos aquí con la cabeza un poco caliente, dándole vueltas a esa nueva sección de información, ¿no? Que hace unos días hablábamos de cuestiones de APAs, pero que pueden ser cuestiones de asociaciones, ¿no? Cosas de asociaciones.
Sí, claro, porque en este mundo de las asociaciones de padres y madres ya tenemos tanta terminología, APAs, AMPAs, AFAS, AMTAS, APTAS, en fin.
Sí, me suena a los pronombres personales griegos.
Sí, claro, pero habrá que tener, bueno, sensibilidad para que la sección acoja bien a todo el mundo, se denomine como se denomine, ¿no?
Muy bien. ¿Qué te ha parecido los acordes de Les Cappuccino de Cat?
Bueno, no está mal, no está mal.
Seguiremos buscando.
¿Qué música le ponemos finalmente? Igual que el nombre, tenemos una semana todavía para darle vueltas, no está mal.
Vale, porque comenzaremos la próxima semana. ¿En qué consistirá esta sección, básicamente?
Bueno, pues lo que haremos será ir abordando las cuestiones que le preocupen a aquellas personas que contacten con Radio Zapa. Y lo que nos pregunten, todo lo que en ese momento en su asociación esté sometido a debate o les esté generando algún problema o tengan dudas y quieran que se lo resolvamos.
Claro. Temas...
No se trata de sustituir nada, porque obviamente la asociación siempre tendrá el recurso de la federación, pero es verdad que la radio permite algo que no permite el teléfono de la federación o un correo electrónico, y es extender lo que le respondes a una persona para todo aquel que lo esté oyendo, mientras que el recurso de la federación, pues obviamente es la respuesta bilateral o bidireccional, ¿no? Esa conversación bidireccional que habrá entre quien pregunta y quien responde desde la federación. Pero esto, las ondas es lo que tiene, ¿no? Haremos una respuesta que valdrá para una persona, pero que seguramente habrá muchos que al escucharla dirán, ah, mira, no he preguntado, pero ya me han dado una respuesta a una duda que yo tenía.
Porque hay tantísimos temas desde cuáles son los derechos o las obligaciones de alguien al entrar en una asociación, ¿no? Y más una asociación de madres y de padres, los derechos de información o de participación. También, pues no sé, el propio funcionamiento de los centros, las decisiones, mil cosas, ¿no? Hasta el seguro, por ejemplo. ¿Qué te parece?
Sí. Todos los temas, y además tenemos que partir de una premisa, y es que los que estamos en las asociaciones pensamos que, bueno, tenemos controlado más o menos todo lo que está a nuestro alrededor, cosa que no es cierta. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que desconoces muchas cosas, y además tenemos un movimiento que tiene una rotación altísima, es decir, que hay muchísimos padres y madres que se incorporan todos los años nuevos a las asociaciones, a los que hay que formar y darles información para que sepan cómo moverse. No es cierto que todo el mundo sepa ya cómo funciona todo, más bien al contrario, hay un gran desconocimiento de muchas cosas. Y es verdad que se hacen muchas actuaciones de formación por parte de nuestra federación, pero cualquier camino que se pueda emprender siempre será útil, ¿no? Y este es lo que se trata, de ser útiles, dedicar un ratito cada lunes a solventar lo que le preocupe al que nos llame, al que nos mande un correo, al que mande un WhatsApp, al que mande un mensaje de voz preguntando algo, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Bueno,
pues nada,
respuesta rápida.
Perfecto. Desde luego, por ejemplo, aunque este programa se emite en otras radios comunitarias en distintos horarios, incluso donde se produce en Radio Enlace los martes por la mañana, para el directo podíamos recibir llamadas al 91-381-3370, que es el teléfono de esta radio comunitaria. Pero bueno, ya vemos, la próxima semana terminamos de perfilar y ponemos sobre aviso tanto de el correo electrónico, que sigue siendo el mismo, radio@fapagenerdelosrios.org, a la página de Facebook o todo lo que podamos.
Por WhatsApp, ¿no?
Y
el móvil al que también mandar WhatsApp.
Y un móvil al que tenemos que decir cuál sea el que reciba los WhatsApp. Pues
lo que sí que podemos decir es que todo aquel que esté escuchando ya el programa de hoy o lo escuche durante la semana puede empezar a enviar ya sus preguntas, sus dudas y su petición de información, porque el lunes que viene, si tenemos preguntas, empezaremos ya a responder.
Pues nada, vamos a dar entonces un nuevo número de teléfono para esas preguntas grabadas o por escrito. 610-56-33-06. 610-56-33-06.
Mensaje o de texto o de voz.
O de voz.
Si es de voz,
mejor.
Pues hasta mejor. Porque sí, lo ponemos directamente y sale en la radio, y de la otra manera pues tenemos que leerlo y nunca será la entonación y el... digamos que la fuerza de la voz de quien hace la pregunta, ¿no?
Pues nada, quedamos así. La próxima semana estrenamos la nueva sección y os esperamos. Esperamos que las preguntas nos lleguen antes y si no, que nos lleguen en el momento. José Luis, muchas gracias. Pues, y nos vemos aquí en, pues eso, en una semana.
Muy bien.
Vamos con la sección del tema de la semana, la incitación al odio. Tenemos a una personalidad. Ahora pasamos a ello. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo. Hasta lunes.
Hasta lunes. Bueno, pues ya estamos con José Antonio Luengo, es psicólogo, profesor de secundaria. José Antonio.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por recibirnos, atendernos. Decíamos, y vamos a empezar a enumerar tu currículum como profesor de secundaria, pero es que después también de la Universidad Carmelo José Cela, hemos visto también que ha sido el secretario general de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid hasta que estuvo vigente, y ahora estás en el equipo para la prevención del acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Sí, eso es, efectivamente.
Yo no sé si te define de forma muy breve lo que dices en tu blog, que lo que te gusta es escribir y correr. ¿Escribes deprisa?
Pues, bueno, probablemente defina bien, porque escribir te ayuda a ordenar tus pensamientos y a pensar mejor y a definir mejor las ideas que guían tu vida. Y correr te ayuda a huir un poco todos los días de aquellas cosas que no te gustan y aunque huyes solo mentalmente, pues eso te ayuda o contribuye a que estés mejor en la vida. Yo procuro pensar así.
Pues no te vamos a dejar huir de algo que es muy desagradable y de lo que normalmente o de lo que siempre tenemos que huir. Me refiero al tema por el que te hemos llamado. Estábamos un poco inquietos sobre ese incentivar, ese incitar al odio, a la destrucción del ajeno. El odio es la antipatía, según la Real Academia Española, y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea, ¿no? Entonces, esa incitación para que el otro, la otra, reciba mal, es algo que no sabemos si se está dando o no, y por eso queremos saber, primero desde el punto de vista de la psicología, si el odio está bien definido por la academia, esa necesidad o ese querer el mal de otra persona.
Bueno, yo coincido plenamente con esa visión de las cosas, ¿no? Y en ese querer el mal podremos incluso encontrar probablemente grados o niveles, ¿no? O una secuencia del menos al más, pero como concepto básico, como escenario en el que situar este tipo de comportamiento que nos lleva a rechazar a otras personas y desearles que las cosas les vayan mal, me parece que es, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Me parece que es una definición bastante bastante atinada de cómo funcionan las cosas en la vida. Hablaba de esto de los grados porque los conceptos en general teóricos elevan una definición a una especie de categoría general, ¿no? Pero luego esto hay que concretarla en la práctica, en el día a día, en cómo te sitúas, en cómo desarrollas tu cotidiano hacer, cómo estás en la vida, cómo te comportas con los demás, qué dices, ¿no? Cuando observas que a los demás les pasan determinadas cosas, cómo influyes en las personas con las que hablas, sobre todo cuando son tus hijos o son tus alumnos, sobre lo que pasa en la vida, lo que les pasa de malo a otras personas, sobre la diferencia y demás. Y ahí sí observamos determinados niveles o grados que precisamente hacen muy muy fuerte este comportamiento de odio, porque a veces queda como disfrazado, ¿no? Es muy famoso esta expresión, ¿no? Muy 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 manida aquí en nuestro país, ¿no? De que yo no soy racista, pero por ejemplo, ¿no? Cuando utilizo la adversativa ahí, ¿no? El pero ya estoy diciendo que sí lo soy, porque si no soy racista, no soy racista y tendría que acabar la expresión, la manifestación ahí con un punto y aparte, pero sin embargo, incorporo nuevas ideas que condicionan mi primera observación. Y esto en el mundo de la educación, en el mundo del contacto con alumnos, con alumnas, en las clases y demás, pues evidentemente se observa y se observa en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo el odio existe? Uh-huh. Existe a veces tamizado o matizado por grados, ¿no? Que, uh-huh. que a veces nos hacen pensar que no existe el odio, pero desgraciadamente existe el odio al diferente, al que piensa de manera distinta a ti y que bueno, genera unas actitudes normalmente relacionadas con el rechazo, con la discriminación, con la exclusión, con la vejación ya incluso, ¿no? Bueno, esto forma parte de esto que nosotros sabemos que está relacionado con el maltrato entre iguales en el mundo del fenómeno del llamado acoso escolar, pero que está relacionado con comportamientos en los que los adultos estamos implicados de gran relevancia en nuestra vida.
Hay una segunda parte de lo que es el tema, es la incitación, porque algo sencillo como decir, bueno, yo odio a esta persona porque es la que me hizo este mal. Pero cuando ya lo que haces es incitar a que el colectivo odie, discrimine, etcétera, ¿eso no es un mecanismo humano tribal, antiquísimo, con deformación de crear grupo?
Completamente de acuerdo. Probablemente sea un mecanismo que ha llevado a muchas fallas y marcos de error, ¿no? Tremendo que han generado, pues a veces, grandes tragedias en la humanidad, pero efectivamente hay quien piensa que la manera de crear grupo, que la manera de crear identidad, que la manera de crear singularidad es diferenciarse de los demás, no solo evidenciando que otros son distintos, sino incitando a que esos otros sean rechazados, sean no bien tratados, sean mal atendidos, sean incomprendidos. Y por lo tanto pues puedan llegar a ser odiados. Claro, la idea de crear grupo desde esta consideración de diferenciación agresiva de lo que los otros son o los otros piensan es una idea de crear grupo, de configurar grupos probablemente ominosa y tremendamente deleznable. Nosotros en el sistema educativo somos muy conscientes los profesores de y yo creo que somos conocedores de cuáles deberían ser las herramientas para configurar grupos, para constituir la idea de grupo, para constituir la idea del conocimiento compartido, del aprendizaje entre iguales, del aprovechamiento del conocimiento disponible de todos los demás, desde la óptica del gusto por la diversidad, desde la óptica de la atención a lo que es diferente y de lo que me aporta. Así se configuran los grupos abiertos, los grupos flexibles, los grupos empáticos, los grupos que que desean conocer lo que otros pueden aportar. Y ese grupo, ese es un grupo que crecerá vigoroso y que crecerá con luz, porque tenderá puentes permanentemente de intentar conectar con lo que otros exponen y tú no entiendes inicialmente. Los otros, los que configuran el grupo a partir del rechazo al que está al otro lado, al que piensa de otra manera, al que es diferente, claro que constituyen un grupo, pero constituyen un grupo con un riesgo de peligrosidad social, desde mi modesto punto de vista, grande, ¿no?
Hablando de escuela, te he escuchado decir que estás en contra de la definición de acoso escolar, dado que la escuela no es precisamente un espacio en el que se produzca esa enseñanza, sino todo lo contrario.
Sí.
Sin embargo, sí. Es la que ha cuajado, ¿no?
Es la que ha cuajado como cuajan normalmente todas las manifestaciones que hacen recaer en la escuela casi la responsabilidad de casi todo lo malo que pasa en la humanidad, ¿no? Y esto en ocasiones yo entiendo que es, bueno, que es algo coyuntural o que no es intencionado, ¿no? Pero en otras muchas, sobre todo dependiendo de quién sea el que otorgue una manera de categorizar o de conceptualizar el fenómeno, pues obedece a una pura estrategia. Una pura estrategia que es tremendamente terrible, ¿no? Porque, bueno, yo voy a decir alguna cosa, alguna evidencia, uh-huh. alguna evidencia que la gente la considerará obvia, pero quiero decirla. No hay un sitio en el mundo, como dicen los chicos, en el mundo mundial, donde uh-huh. los niños estén más seguros que en las escuelas. Esto es muy difícil de refutar, porque en las escuelas están con sus compañeros, en entornos enriquecidos, en entornos planificados, en entornos organizados, con sus profesores, con personas que dedican su vida a estar y a educar. Esto que yo estoy diciendo, que es una obviedad, no quiere decir o no limita una perspectiva de que hay cosas que no las hacemos bien en la escuela. Ojo, que está claro. Y yo soy principalmente crítico con lo que hago mal cada día y principalmente crítico con lo que las escuelas a veces hacemos. Pero en el fenómeno del acoso escolar, que básicamente tiene que ver con una identificación con el odio, con la aversión hacia otros y con la intencionalidad de hacerle daño, sabiendo expresamente que le estoy haciendo daño de manera reiterada, lo que es una evidencia es que incorporar el adjetivo de escolar unido al concepto de acoso o de maltrato o de violencia, bueno, la gente lo puede entender, porque esto evidentemente se da en la escuela, pero esto no nace en la escuela. En todo caso, en la escuela a veces crece, pero nace en una estructura social, que en una organización social, que es de la que nos hemos dotado, que lleva tiempo perdiendo de vista lo que son las necesidades de nuestros chicos y chicas para crecer bien y de manera saludable. Una escuela que está absolutamente mediatizada por un marco basado en la idea del mercado y del capital y de una sociedad hedonista y de una sociedad absolutamente volcada al capital, que hace que las necesidades de niños y niñas desde que nacen sean absolutamente secundariamente tratadas, siempre en contra de las necesidades de los niños y en favor de que los adultos, padres y madres, entre otros, trabajen mucho, cuanto más mejor, bueno, y podamos tener a los niños ocupados en determinadas actividades, ¿no? Extraescolares, cada vez más tiempo en las escuelas. Bueno, vamos a ver, lo que ocurre con nuestros niños y con nuestras niñas en el día a día, entre otras cosas, ciertos comportamientos que son de maltrato entre iguales o de violencia entre iguales, tiene mucho que ver con la configuración de el modo de tratar las necesidades de nuestros niños. La escuela en general potencia marcos básicos y esenciales de la convivencia. Los chicos conviven dentro de la complejidad que tiene hoy en día el ser adolescente, que nada tiene que ver con lo que ocurrió hace 10 años. Y en general se hace de manera saludable y de manera razonable, con muchas menos herramientas de las que debieran tener profesores y centros educativos. Y me parece sinceramente injusto que alguien pueda considerar que este es un fenómeno que provocan las escuelas. No, las escuelas en todo caso lo viven y tienen que luchar contra él, y tienen que prevenirlo, y tienen que detectarlo, y tienen que intervenir, pero no lo generan fundamentalmente.
Tenemos que dar la enhorabuena a las estadísticas, porque parece que está bajando de forma considerable esas cifras sobre bullying o sobre acoso, en definitiva, y en buena medida puede ser efecto de campañas que están decididas a que se erradique de nuestra sociedad ese tipo de comportamientos.
Sí, sí, básicamente sí, la visibilización de que esto no era un asunto de niños y un asunto que al que había que dar poca relevancia, poca importancia, está en la base de una reorganización en la manera de tratar este fenómeno. Esto es indudable, pero los buenos resultados son fruto, déjenme que lo diga así de claro, alto y claro, son fruto indudablemente de campañas y de buenas intenciones y de acciones, pero son fruto del trabajo cotidiano de profesores y de profesoras. Son fruto del trabajo cotidiano también de equipos directivos, que están haciendo las cosas cada vez mejor, que siguen a veces encontrándose con situaciones difíciles. Tratar este fenómeno es muy difícil, muy difícil. Entre otras cosas porque tiene muchas aristas, tiene muchas variantes, no es lo mismo tratarlo cuando no están implicadas, por ejemplo, las tecnologías de la información a través del fenómeno del ciberbullying, que tratarlo en un escenario en el que estamos hablando de agresiones físicas, por ejemplo. Es un fenómeno complejo y yo quiero valorar especialmente el trabajo abnegado y silencioso de nuestros maestros y de nuestras maestras, y también de cómo padres y madres están modificando su manera de interpretar qué podemos hacer para que este fenómeno no germine, y sobre todo para que nuestros hijos e hijas se conviertan en protagonistas activos de una visión solidaria, de una visión basada en el acompañamiento, en la empatía de aquellas personas que tienen más dificultades. No es justo que padres y madres no sean nombrados normalmente como responsables de cómo vamos haciendo mejor las cosas. Los números al final son números que nos permiten comparar de un año a otro. Pero vamos, el mayor riesgo que podemos tener es la mayor de las irresponsabilidades, es la autocomplacencia. Estos fenómenos caminan de una manera muy sinuosa, a modo de movimiento de serpiente, es decir, que los buenos resultados de este año, pues hay que seguir trabajándolos para que se conviertan en estables. Pero hemos conseguido una cosa, si me lo permites. Conseguido entre todos que en los centros educativos seamos más sensibles, tengamos una mirada diferente hacia este fenómeno, que es tremendamente cruel, tremendamente cruel. Es decir, niños y niñas que viven esta experiencia de acoso entre iguales, de violencia entre iguales, que son víctimas propiciatorias de la intencionalidad, de la reiteración del daño, de la mala intención, tienen un super, sufren, viven un dolor absolutamente difícil, muy difícil de describir. Pero entre todos estamos consiguiendo que demos mucha importancia a esa mirada más basada en la ternura, en el afecto, hacia aspectos emocionales del desarrollo de nuestros alumnos y alumnas, en el caso de los profesores. Y que padres y madres seamos mucho más conscientes de que tenemos una influencia tremenda en, sobre todo, mira, esto se va a entender muy fácilmente. Víctimas víctimas y acosadores, si hablamos de porcentajes, estamos hablando de porcentajes bajos, ¿no?
Sí, claro.
no superiores al 5, al 7%, como mucho, pero tenemos un 95% de observadores, de testigos, que son el resto de niños y niñas que tienen un papel protagonista para erradicar la violencia, porque y en ese papel, para que nuestros niños y niñas tengan esta concepción de las cosas, esta manera de ver la vida, esta manera solidaria de ver la vida, lo que nosotros los padres y las madres y los profesores y profesoras digamos es extremadamente importante. Alejarnos de consejos como tú no te metas en líos, hijo, o si te pegan, pega. Uh-huh. O tú procura no, ¿por qué tienes que defender a alguien? Que se defiendan ellos. Si algo le pasa a algún niño, será que lo merece. Ese tipo de opiniones que a veces se han dado, bueno, acaban creando estilo y acabarán creando pues maneras de ver las cosas. Y muchos de nuestros niños y niñas se comportan pues como les decimos que tienen que comportarse.
Por ese motivo teníamos una segunda cuestión, si desde las familias se sigue incitando, se incita a la violencia, y viendo casos sobre todo en situaciones de separación, divorcio, etcétera, donde incluso hay casos terribles donde el odio que se quiere transmitir a los menores es el odio hacia el padre o hacia la madre, ¿no?
Muy bien.
Ese tipo de situaciones requieren todavía de una maduración más concreta.
Requiere sobre todo el segundo. Bueno, el primero también. Padres y madres de los niños que están ahora en las escuelas de 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 años tienen que tener en cuenta que el cómo traten, cómo aborden desde el punto de vista intelectual, cognitivo, desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista emocional, cómo traten el dolor de los demás, cómo qué dicen de él, cuál es el papel que tenemos que adoptar ante el dolor de los demás y demás. Bueno, el papel que tenemos como adultos es tremendamente fundamental, porque dependiendo de lo que digamos y cómo hagamos, sobre todo, cómo comentamos una noticia en televisión, cómo comentamos una noticia en el periódico, cómo comentamos algo que nos dice nuestro hijo de lo que está pasando en el colegio a un alumno, ojo que nos estamos jugando mucho, que estamos transmitiendo, estamos influyendo a nuestros hijos una manera de estar en la vida, ¿no? Y esto es muy importante, y por lo tanto tenemos que intentar huir de estas maneras de responder a los conflictos, diciendo, bueno, tú ahí no entres y demás. No. Nuestros hijos tienen que saber que la implicación en la vida, la ayuda a los demás, el estar con los demás, el ayudar, el sentarse al lado del que lo está pasando mal, es algo bello. Uh-huh. Aunque te cause algún problema, pero es algo que te va a dar felicidad en la vida y que te va a permitir estar en la vida bien. Y el segundo elemento del que me has hablado, que es extremadamente importante, yo recuerdo los 10 años que estuve en el Defensor del Menor como secretario general, como has citado. Teníamos la mayor parte de los temas que tratábamos estaban relacionados con el acoso entre iguales estas situaciones de derivadas de las desavenencias familiares como consecuencias de rupturas matrimoniales, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí los padres y las madres que deciden separarse, divorciarse, iniciar una nueva vida, tienen un papel absolutamente protagonista como modelos de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Pero los operadores que estamos al lado, operadores jurídicos, operadores sociales, tenemos que mirárnoslo también, ¿eh? Uh-huh. Porque a veces contribuimos a ponernos del lado de un adulto sin pensar en las necesidades de los niños. Uh-huh. Y damos consejos que en lugar de priorizar el interés superior del menor, que está tasado desde el punto de vista internacional, desde la Declaración de Derechos del Niño, nos ponemos del lado de un adulto, ¿no? Para masacrar al otro. Bueno, este es un tema que has sacado en el que la incitación al odio es probablemente, existe un ejemplo paradigmático. ¿Cómo incito al odio hacia el que fue tu padre? Vamos, sigue siendo tu padre. Sigue siendo tu madre, pero ya no vive conmigo, ¿no? Estamos hablando de una pareja que ha dejado de vivir junta, esto es tremendo, es devastador lo que provocan los niños en las niñas, pero no solo porque provoca graves consecuencias en su desarrollo cognitivo, intelectual, académico, emocional. A lo largo de su desarrollo, dependiendo de la edad que tenga el niño, sino porque representa un modelo de hacer en la vida para cuando ese niño o niña sea ya un joven, sea un adulto, que desde luego no ilustra sobre maneras adecuadas de comportarse. Lo que nosotros sabemos es que aquellas parejas, matrimonios que se rompen, porque se acaba el amor por lo que sea, que priman el interés de sus hijos, y aunque no se hable entre ellas, sin embargo, siempre hablan bien de la otra parte. Si es la madre del padre, si es el padre de la madre, nosotros sabemos que esos niños que han vivido un litigio, que han vivido un problema, que han vivido una separación, una ruptura, sin embargo, encuentran en la paz razonable un denominador común que les va a permitir crecer de manera saludable, porque encuentran en el buen trato entre los que son sus padres y fueron un matrimonio, pues encuentran un modelo de hacer. Pero esto, estoy hablando de gente incluso que no habla, no se habla entre ellos, ¿no? Sí, pero sin embargo, cuando hablan a sus hijos de la otra parte, saben transmitir paz, tranquilidad y sosiego. Ese es el camino.
Respeto.
Ese es el camino si nos importan nuestros hijos.
José Antonio, estamos ya al final. Te íbamos a preguntar, bueno, si quieres muy breve, si este mismo modelo se puede aplicar a ese respeto, a ese no incitar al odio hacia otras identidades, otros pueblos, otras naciones. Y lo digo porque el contexto político de este momento parece que está no respetando esa norma.
Sí. Bueno, yo particularmente, por la experiencia profesional y por lo que sabemos de la evidencia experiencial y científica, nosotros sabemos que la influencia esta que se desarrolla a través de la lluvia, de una especie de lluvia fina, ¿no? De lo he comentado antes, de cómo nuestros hijos nos escuchan desde que son pequeños, de cómo nos ven responder a una determinada situación, de cómo nos ven resolver un conflicto que se produce en casa, de si chillamos o no chillamos, de si tratamos bien siempre a las personas que tenemos a nuestro alrededor, aunque no estemos de acuerdo, de cómo intentamos comprender que es estadísticamente imposible que yo siempre lleve la razón y por lo tanto tengo que situarme ante una situación de conflicto cognitivo, de una situación de conflicto emocional y demás, pues tengo que situarme con cierta prudencia. Toda esa influencia silenciosa de cómo miramos, de cómo decimos, de cómo hacemos, de cómo respondemos, nuestros hijos nos están viendo y por lo tanto esto tiene mucho que ver con cómo respondemos al final de manera automática a cosas que nos hacen ver que hay otros que piensan de manera diferente, incluso que hay otros que piensan que nosotros somos lo peor, ¿no? Que observamos, por ejemplo, que nos insultan. Bueno, ¿cómo tengo que reaccionar yo a eso? ¿Insultando también? No. Lo que tengo que reaccionar es con la paz. Lo que tengo que reaccionar es diciendo, no me gusta lo que está pasando, intentar hablar, intentar explicar, pero nunca mostrar, responder con una moneda parecida. Si yo tengo ese prisma, ese paradigma de comportamiento cotidiano, mis hijos, mis hijas, mis alumnos en el aula, desde luego van a respirar eso como se bebe en un vaso caliente por la noche. Y es indudable que al final eso acaba creando una impronta, una manera de estar, ¿no?
Pues yo creo que en estas fechas, más que nunca, José Antonio Luengo, tu experiencia ahora en el equipo para la prevención del acoso escolar en la Comunidad de Madrid, como bien dices, no hay que confiarse y vamos a seguir atentos, y sobre todo porque lo que nos interesa en este programa que se llama Somos Escuela es que todos aprendamos de todas y de todos.
Muy bien.
Muchas gracias por tu
participación. Muy amable y agradecido por haber querido contar con este humilde funcionario. Muchas gracias.
Un privilegio. Un abrazo y hasta pronto.
Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.
Controversia. Estamos ya con Valentín Huerta. Valentín, ¿qué tal?
Hola.
Hola. Estoy con los niveles preparados para personas que hablan con menos potencia. Valentín, que vamos, no sé si has podido escuchar a José Antonio Luengo en el final de esta entrevista. Él fue secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, una institución que desapareció, desgraciadamente, cuando era muy necesario seguir trabajando por el bienestar, especialmente de menores en situación de exclusión.
Ya lo creo que sí, es cada día más necesaria.
El tema sobre ese incitar al odio, ¿tú te lo has planteado?
Pues sí, sí, algo tengo.
Pues te escuchamos, Valentín.
¿A dónde queremos llegar? Ante una ola de violencia sacudiendo al mundo, bueno, pues aunque sea en el descanso de un partido de fútbol, parémonos a pensar en lo que estamos haciendo. Atacándonos entre paisanos, vecinos y hasta familias. Pero lo peor, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros niños? Cada día prolifera más el acoso escolar, la formación de pandillas enfrentadas, o haciendo la vida imposible a un niño sin motivo aparente, o por llevar una mochila o ropa de marca. Que los que nos autodenominamos cultos, decentes y responsables, meditemos si queremos formar personas responsables o fieras. Si esta pregunta no la hacemos a nosotros mismos y a nuestros gobernantes, la respuesta no puede llenar de espanto, pero aún estamos a tiempo de evitarlo. Así lo deseamos los abuelitos indignados.
Bueno, pues muy bien, y además en ese plural, porque yo estoy convencido de que vuestra generación, que tanto hizo por conseguir vivir en una sociedad pacífica, de respeto y contra el odio, y que fue capaz de tragarse tantísima quina, pues estará viendo con cierto miedo, a lo mejor, muchas manifestaciones que hoy empiezan a sobresaltarnos.
Pues sí, el odio va en aumento. La separación entre las personas, antes había una unidad en el vecindario, entre los vecinos. Hoy hay vecinos que viven en una misma escalera y se saludan únicamente al final del año, cuando el presidente de la comunidad o el administrador les reúne para entregarles las cuentas. Pero ¿dónde queremos llegar con ese aislamiento?
Desde luego tenemos que reaprender y tenemos que fomentar, sobre todo para que las personas no se sientan solas y de ese modo pues no sean frágiles, confíen y se beneficien de vivir en sociedad,
pues sí,
en asociación, sí, en ayudar a los demás y ser ayudado, que también es muy importante tanto dar como recibir.
Pues sí, es que hay un refrán que dice, manos que no dais, ¿qué esperáis?
Bien aplicado. Tuvimos una sección de refranes hace ya 2 años, ¿no, Valentín?
Pues sí, utilizábamos el refranero mucho.
Pues nada, es bueno sacarlo, y sobre todo porque a veces la sabiduría tan tradicional puede tener cosas positivas, aunque otras veces es verdad que es dura e incluso pesimista, ¿no? Bueno, Valentín, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, como siempre, por tu participación, por tu colaboración, por tu texto, por tu reflexión. Y bueno, pues la próxima semana aún no está decidido el tema, pero seguimos en contacto, ¿te parece?
Bueno, pues sí, claro. Ya llevamos así un tiempo, ¿por qué no lo vamos a continuar?
Sin lugar a dudas, aquí a pie de cañón, a pie de micro. Valentín, un abrazo muy fuerte y buena semana.
Igualmente, y un saludo para todos los oyentes de Radio Enlace.
Muy bien, y para todas las radios comunitarias y el mundo de las asociaciones. Un abrazo, Valentín.
Gracias, igualmente.